A todos nos viene bien una mano, pero no a los diseñadores. Nosotros tenemos que hacer todo desde cero para sentir que hicimos un buen diseño, ¿o no? Bueno, algunos colegas estarán de acuerdo y otros no tanto. ¿Qué creen ustedes que opinamos en Design Talks? Hoy conversamos con Santiago acerca del uso, desuso y no uso de diferentes tipos de recursos para diseñar desde comunicación gráfica, pasando por lo digital hasta llegar al diseño estratégico en una charla cargada de opinión diseñística de sus ya conocidos hosts. Bienvenidos al episodio número 67 de Design Talks, el podcast hecho con una plantilla que nos encontramos en internet en español. Hola a todos los diseñadores que nos escuchan, yo soy Andrés Calvache y a mi lado está Santiago Pinzón. Bienvenidos a Design Talks, el podcast que te hace sentir y pensar el diseño. Si es la primera vez que nos escuchas, suscríbete a todos los canales, a YouTube, a Spotify, a Anchor, que ahora estamos en Anchor, bueno, se escribe Anchor, ahí nos pueden encontrar. Y para todos nuestros oyentes recurrentes, bienvenidos a un nuevo episodio. Hola Santiago.
Andrés, y para los no recurrentes, pues bienvenidos aún más, y que pues le cuenten a la tía, al vecino, a su mascota, que hay un podcast que habla de diseño y seguramente les interese también, ¿no?
Sí, porque Design Talks es para todos. De hecho, hay unos episodios bien interesantes para recién llegados. Pásense por el perfil de Instagram, en el link, ahí se van a encontrar una playlist dedicada. Pero bueno, Santiago, hoy tenemos una nueva conversación entre los hosts.
Tenemos una conversación que nos pareció interesante, Vamos a ver qué nos dicen ustedes, nuestros oyentes. Pero antes de eso, Andrés, queríamos saludar a Oscar Flores, que nos compartió en LinkedIn, y queríamos aprovechar para recordar que tenemos un perfil por ahí en LinkedIn, ¿no? Una cosa más seria, más sobria. No sé cómo llamarlo, pero pues LinkedIn tiene lo suyo también.
Exacto, estamos también en LinkedIn. Así que pásense por ahí, suscríbanse, compartan el contenido, que para esos episodios serios, los pocos serios que tenemos, también los pueden compartir con toda su red profesional. Así que, bueno, muy bien. Hoy vamos a hablar de un tema, diría yo, que espinoso para algunos diseñadores, ¿no? Hablaremos de plantillas y recursos de soporte al diseño.
Total, es un tema muy interesante porque algunos diseñadores quieren tenerlo bajo la alfombra, ¿no? Como que es una cosa secreta, ¿no? Mi página de recursos, mi página de plantillas, mi página de vectores, todas estas páginas web generalmente, ¿no? Porque también tenemos, ya hablaremos de otro tipo de recursos, que muchas veces le facilitan el proceso técnico al diseñador y al no diseñador también, ¿no?
Exacto, pero yo creo, Santiago, que como para que nos metamos de una en el tema, yo creo que es muy satanizado, ¿no? Yo creo que algunos diseñadores lo tienen escondido o casi que hay una pena, ¿no? Hay una vergüenza por decir que se usan estas herramientas. O sea, hay como una satanización, digamos, de no. Si usted es un buen diseñador, usted no puede ir a usar estos sitios en donde hay plantillas, por ejemplo, de sitios web o plantillas de recursos gráficos, ilustraciones, iconos.
Sí, hay como un dedo señalador que hace sentir culpable a nuestro diseñador, sea quien sea, que tenga presente todo este tipo de recursos. Porque muchas veces está esta concepción de que el tema técnico tiene que llevarse a cabo de cero totalmente, o de que todo tiene que ser, toda la labor técnica del diseño tiene que ser 100% hecha por parte del autor, ¿no? Entonces, sí, este mundo se vuelve un poco escabroso, al menos en el gremio del diseño, porque curiosamente, fuera del gremio del diseño se vuelve una cosa mágica para la gente, ¿no?
Exacto, sí, porque los diseñadores tenemos un poco esta pretensión, ¿no? Todo desde cero, todo nuevo, todo que salió de mi inspiración, ¿no? Yo no copié a nadie, porque también la copia está satanizada, ¿no? Luego le llamamos inspiración y si le llamamos inspiración está bien, pero no, nosotros no copiamos, o sea, no está permitido en en la disciplina.
Total, total. A mí me ha pasado que algún cliente llega con una cosa bien bonita, bien pues limpia, interesante, y me dice, mira, es que me encontré esta página y yo quiero algo así parecido. De hecho, podríamos usar esto. Y muchas veces el diseñador se siente desplazado ahí, porque muchas veces se ubica en este tema técnico, ¿no? Del proceso final del diseño.
Sí, yo no sé, ¿usted cómo la ve, Santiago? O sea, ¿qué opinión le merece? ¿Usted es pro plantilla o contra plantilla?
Yo soy pro todo recurso que posibilite un mejor resultado para el cliente.
Ah, ya
Entonces,
aquí vea que se ganó un montón de enemigos.
total, total. Lo sé, lo sé.
A
Lo
mí me
sé, pero
caía bien
pronto.
Santiago, pero
Lo sé, pero pronto serán mis amigos porque voy a sustentar esta respuesta, Andrés. Póngale cuidado. Digamos que lo importante no es el recurso que se use, sino el proceso y el criterio de diseño que exista al usarlo, ¿no? O sea, yo puedo poner en las manos, yo puedo poner Canva, por ejemplo, en las manos de una persona no diseñadora y puedo ponerlo en las manos de un diseñador y si, digamos que si el diseñador tiene un criterio interesante allí, va a haber un mejor resultado con Canva en manos del diseñador seguramente. Y esto pasa con Wix. O pasa con, no sé, FreePic, ¿no? Buscar vectores y hacer nuevas cosas. También es válido. O sea, digamos que lo que vale ahí es el criterio de diseño, ¿no? Y lo que vale ahí es un carácter innovador que generalmente tiene algunas bases existentes, ¿no? Digamos que la disrupción no necesariamente tiene que ser algo creado de cero, sino tiene que ser algo hecho diferente o hecho con una precisión diferente o acotado a un brief distinto, ¿no? Esa es un poco mi posición. Bueno, Andrés, cuéntenos qué opina, qué le parece.
Pues la verdad, yo estoy completamente de acuerdo. Sí, si pensaron que tal vez yo estaba en desacuerdo, no, no. De hecho, comparto la posición en la que las plantillas, o sea, que el diseño debe ser, o sea, depende del uso de la necesidad, ¿no? En la que se necesite aplicar el diseño o hacer diseño y de la necesidad del cliente y del mismo diseñador, ¿no? Yo siempre he creído que, o sea, desde que estaba estudiando, ¿no? Desde que estaba estudiando me ponía una pregunta que era, ok, si yo, por ejemplo, porque yo tengo una formación inicial como diseñador gráfico, ¿no? Y en la academia se estudiaba mucho la técnica, ¿no? Y yo me preguntaba, venga, pero si yo no, seguramente porque no era bueno en la técnica, pero si yo no soy capaz de dibujar, digamos, o de ilustrar, o de componer una pieza gráfica increíble, ¿puedo ser diseñador? ¿Cierto? O sea, yo puedo concebir una pieza y luego hacer que alguien la ejecute por mí y aún considerarme el diseñador de esa pieza, ¿no? Y esto era como una problemática que yo me ponía, ¿cierto? Porque yo decía, sí, claramente, porque el diseño no está únicamente o no está de hecho principalmente, digamos, sobre la capacidad de realización técnica, sino la capacidad de encontrar una solución para un problema en el caso del diseño gráfico comunicativo, ¿no? Claro, hoy para mí es claro como el agua. En su momento, cuando estaba estudiando diseño, era una cosa que me traumatizaba y que decía, oh, yo no soy
Claro.
capaz de hacer esto.
Por eso yo creo que es una inquietud de muchos diseñadores que seguramente están empezando o están en un proceso de aprendizaje, porque la sociedad a veces empuja al diseñador a ¿cuánto me pagas por este diseño? ¿No? O dame un diseño. ¿Qué es un diseño y qué son dos diseños? ¿No?
Un kilo y
Muchas
medio,
veces.
por favor, de diseño. Gracias.
Sí, deme una arroba de diseño, por favor, y 500 de mini diseño. ¿Hasta qué punto estamos entendiendo dónde está lo que hacemos o dónde está el core de lo que hacemos? ¿No? Porque el tema es que si yo hago un buen proceso de diseño, seguramente los resultados de los productos finales, sean visuales, sean productos, sean experiencias, sean X cosas, van a ser varios, diferentes, ¿no? Porque de un proceso de diseño aparecen varias cosas que están, digamos, creadas o que están concebidas bajo ese proceso de diseño, ¿no? Entonces, finalmente, el tema técnico, sí, es fundamental, bien ejecutado, pero digamos que ahí sí, como diría un amigo, por lo que nos pagan o por lo que nos diferenciamos es por este proceso de diseño, ¿no? Y el tema técnico, digamos que muchas veces hace posible que de manera precisa la idea se lleve a cabo. Entonces, por ejemplo, en el ejemplo que pone Andrés, la ilustración tiene un componente gigante de imaginación, de conceptualización, de narrativa, de storytelling, muchas veces, que en ocasiones, por ejemplo, en el diseño de juegos o en el diseño de cosas para libros o ilustración para libros, muchas veces es un proceso que se hace entre tres o cuatro personas, ¿no? Una persona crea narrativa, otra persona empieza a darle vida al concepto de estas ilustraciones. Y otra persona es la que usa la tinta para llevar a cabo estas ilustraciones, ¿no? Y esto es un proceso completo de diseño y es un desarrollo conjunto. Muchas veces un solo personaje hace todo esto, pero muchas veces un equipo completo hace esto, ¿no? Pensemos en una película, por ejemplo, pensemos en un videojuego, ¿no? Muchas veces, de hecho, hay ilustraciones donde un ilustrador hace un brazo, otro ilustrador hace la cabeza, ¿no? O sea, a ese nivel de complejidad podemos llegar.
Total. Y de hecho, o sea, que no se entienda que se desmerita el trabajo de, digamos, técnico, porque de hecho es muy importante y la calidad final del diseño tiene, o sea, tiene una parte sobre la concepción, sobre la creación del proyecto y una parte sobre la ejecución. Y si la ejecución no es correcta, pues claramente los objetivos que se pusieron antes pues no se van a lograr, ¿no? Entonces, esto está lejos de decir que no tenga un valor, ¿no? Y que de hecho que los diseñadores no puedan encargarse de eso. De hecho, se encargan muchas veces. Creo que más bien se trata de, o sea, no, nuestro punto es sobre, no es eso únicamente, ¿no? O sea, cuando el diseñador se concentra solo en ese aspecto se está perdiendo una parte muy importante, para algunos la más importante, del ser diseñador.
Total, y ahí hablamos un poco del boom de lo técnico, ¿no? El 3D está de moda, hasta un cursillo de esto, está saliendo muchas cosas por ahí, está de moda, yo qué sé, la fotografía orientada a producto. Entonces, es bien interesante que el diseñador sea un hacedor muy hábil, pero es aún más interesante que sea un concebidor mucho más hábil, ¿no? Y creo que las dos muchas veces van de la mano. Por eso cuando uno estudia diseño, pues hombre, le ponen, si uno diseña, digamos, por ejemplo, yo arranqué con diseño de producto, diseño industrial, y ahí uno arranca enfrentándose con el material, ¿no? Entonces vaya al taller y hágase una silla de madera, o vaya y suelde y doble metal y péguese las cortadas para que entienda esa vaina cómo es que funciona, ¿no? Muchas veces nos aproximamos al diseño desde el punto de vista técnico, no porque sea nuestro core, sino porque debemos entender por dónde pasamos, ¿no? Y muchas veces,
Como un medio
exacto,
para.
exacto. El hacer muestra muchas veces lo que se puede lograr, ¿no? Digamos que uno después de hacer la carrera entiende que la aproximación al material es más para entender cómo concebirlo, ¿no? Porque, digamos, procesos industriales hay infinitos, hay muchísimos, pero precisamente lo que aporta originalidad al mercado como diseñador es cómo manipulamos esos materiales.
Pero también la factibilidad. Depende del tipo de diseño, ¿no? Porque claramente nosotros como diseñadores no podemos concebir un objeto de diseño, cualquiera que sea, sin conocer si se puede hacer o no se puede hacer, ¿no? Porque si no, se convierte simplemente en un plano, en un plan, en una idea, en un archivo que luego no puede ser implementado y puede ser implementado en digital o en físico o en un objeto o, bueno, lo que sea, ¿no? Entonces, claramente hace parte de la formación integral de un diseñador. Así que, bueno, pero yo quería tocar otro, o sea, un tema que pasamos muy por encimita, y es, bueno, entonces siempre se deben usar las plantillas, entonces siempre yo, o sea, ¿para qué voy a ponerme a diseñar iconos
Sí.
si existe FreePic, por ejemplo?
Flat icon,
¿No? Flaticon o, ¿cómo se llamaba el otro? The Noun Project, que es también buenísimo, creo que fue uno de los
sí,
primeros.
hay un montón,
No, o sea, es
sí.
como, ok, pero entonces si ya está, si ya otros diseñadores lo crearon, ¿para qué voy a crear uno nuevo? ¿No? Y yo creo que se
Claro.
trata de, está también en el criterio del diseñador entender cuándo es mejor usar una cosa o cuándo es mejor hacerlo desde cero. Hago un ejemplo banal, ¿cierto? La creación de el set iconográfico para los Juegos Olímpicos, ¿cierto?
Sí.
Sería un poco extraño ir a crear ese no sé, con
Con
The Noun
Free
Project, ¿no? O sea,
Pick.
es como que, ok, ¿no? Ahí entendemos cuando el diseñador puede aportar un valor en la creación desde cero, ¿cierto? Versus si yo estoy haciendo mi presentación, ¿cierto? Para la empresa en donde estoy haciendo una propuesta, pues tal vez crear iconos desde cero sea una pérdida de esfuerzo, ¿no? De creativo.
Claro. Es que precisamente, digamos que la habilidad o la, digamos, entender en qué momento se usan estos recursos, digamos que es más un criterio de tener claro por qué están hechos, ¿no? O sea, muchas veces son para optimizar tiempo, muchas veces son para expresar una idea de manera rápida, muchas veces están hechos para hacer cosas básicas o complejas, ¿no? Depende de dónde estemos. Pero generalmente se debe entender como una ayuda, y muchas veces también se debe entender que puede llegar a tener insuficiencia para algunas exigencias, ¿no? Como el ejemplo que ponía Andrés de los Juegos Olímpicos. Si yo estoy creando una identidad de marca masiva o una identidad de marca compleja, donde yo necesite varios acentos gráficos para que se sienta mi espíritu de marca allá, seguramente no los voy a encontrar en FreePic, ¿no? Seguramente no va a haber algo que conecte directamente con esta personalidad única que yo estoy proponiendo, o con un
O la
proyecto único.
consistencia, por ejemplo. O
Exacto,
sea,
exacto. Sí, digamos que ahí sí se necesita un desarrollo profundo para llegar seguramente a lo que necesito. Y pasa con todo, con todos, seguramente con todos los casos de plantillas y de recursos, ¿no? Tenemos alguna cosa genérica que puede llegar a transformarse seguramente con habilidad técnica, obviamente, y criterio de diseño, ¿no? Porque cuando yo hago una, no sé, por ejemplo, una fotocomposición, ahí hay un criterio de diseño muy interesante, ¿no? O sea, más allá de la habilidad técnica que exista, hay un criterio de diseño, y por ahí pasa también la pertinencia del uso de las plantillas y los
totalmente,
recursos, ¿no?
totalmente. Hay otra reflexión que está conectada con la necesidad del cliente, ¿cierto? Del cliente entendido como quien tiene necesidad de un diseño, ¿no? Entonces, no sé, pongamos por ejemplo, usemos como ejemplo el sitio web, ¿no? Un sitio web para una
Sí.
empresa. Dependiendo, por ejemplo, o sea, no es lo mismo diseñar el sitio web para una multinacional que para el emprendedor o el pequeño negocio que necesita poner su sitio online, ¿cierto? O sea, las necesidades que tiene ese cliente, esa empresa, esa organización, esa persona, son completamente diferentes y nosotros como diseñadores no podemos dar la misma respuesta. Al contrario, ¿no? Todos estos sitios y todas estas plantillas que ahora están disponibles en el mercado, muchas gratuitas, muchas a un bajísimo costo, pueden permitir que, por ejemplo, pongamos un ejemplo de un pequeño negocio. Un pequeño negocio, ¿cómo haría para pagar el desarrollo de un website, cierto? A nivel, o sea, con diseñadores y con programadores, ¿no? O sea, porque es que va a tener que pagarle a un diseñador para que le haga la página, otro para que le haga el contenido, otro para que le haga el desarrollo. Hay algunos diseñadores que lo hacen, pero pienso más bien en de pronto un desarrollador para poder crear una página que, si vamos de pronto desde los estándares de lo que debería ser, ¿cierto? Entonces, claro, es personalizada exactamente a lo que le sirve a ese negocio. Lástima que ese desarrollo le cuesta miles de dólares, ¿cierto? Y esta persona, claro, pues no tiene ese presupuesto, y más allá de que no tenga el presupuesto, pues no le va a retornar, ¿cierto? En cantidad de nuevos negocios o de presencia de marca. ¿Por qué? Pues porque no tiene una exposición, no tiene el tamaño. O sea, la página web no le sirve con esa complejidad. Entonces es muy válido poder ir a Wix y crearse un sitio que incluso lo haría, está mucho mejor a nivel de usabilidad, a nivel de interfaz gráfica, a nivel de
programación.
Sí, porque pues fue hecho para eso. Y en vez de pronto, claro, de empecinarse, porque algunas veces nos fijamos, ¿no? Con que no. Entonces es que no te voy a poder entregar el valor. Si tú no lo personalizas, si tú no lo haces desde cero, no vas a obtener los resultados. Yo creo que eso no es cierto per se.
Ahí hablamos de un brief, ¿no? De un brief bien resuelto, ¿no? De un brief bien entendido por parte del cliente y del diseñador. Porque muchas veces el diseñador ofrece sobrediseño, ¿no? Muchas veces por temas de mercado, por temas económicos, etcétera. Y muchas veces el cliente no sabe qué necesita. Entonces el cliente llega y dice: oye, necesito una página web para vender mis chicles. Entonces, puede que el Wix funcione perfectamente, o puede que el diseñador tenga el criterio suficiente para usar el Wix, ¿no? Que ese es otro caso, porque digamos, una cosa es que la persona que vende los chicles se siente a armar su Wix, ¿no? Que seguramente le puede quedar muy bien, no lo sé. Depende del vendedor de chicles. Pero otra cosa es que el diseñador se sienta a usar el Wix, ¿no? Con alguna noción de identidad de marca presente, con alguna noción de fluidez y usabilidad de la página, con alguna noción de marketplace, seguramente para toda la cantidad de chicles que el cliente le pide, ¿no? Entonces, cuando el recurso también se atraviesa por un criterio, hay un resultado nuevo. Entonces, según el ejemplo que ponía Andrés, también la pertinencia del uso pues tiene que ser muy bien leída por parte del diseñador y ser hablada de manera explícita con el cliente, ¿no? Muchas veces un diseñador no menciona todas estas páginas porque creen que son una amenaza para su salud económica, ¿no? Pero lo que el diseñador debería vender es el criterio para poder llegar a un resultado interesante sin importar qué recursos o qué plantillas medien ahí, ¿no? Creo que esa es un poco la perspectiva que para mí estaría más indicada en este caso.
Absolutamente. No es lo mismo que el cliente lo haga solo a que un diseñador medie y tome las decisiones de diseño para ayudar a ese cliente, ¿no? Así que creo que es claro el punto.
Bueno, Andrés, ahorita en la segunda parte vamos a profundizar un poquito más en este tema tan interesante de recursos y plantillas, que va mucho más allá de todo el tema, si se quiere, visual o estas cosas que aparecen en la web que son tan mágicas para muchas personas, ¿no? Entonces vamos a profundizar ahí y pues ya regresamos.
Bueno, Santiago, entonces continuamos con el tema de las plantillas, los recursos y prometimos una aproximación, un punto de vista diferente, ¿no? Ya cubrimos toda la parte gráfica, digamos, de comunicación gráfica, incluso del digital con la parte de website, pero existen otra tipología de plantillas.
Total.
Que pueden usar los
diseñadores. Sí, ya hablamos de toda la parte popular entre los clientes y diseñadores, así algunos no lo acepten, pero está ahí, lo sabemos, porque leemos sus mentes, Andrés. Pero tenemos otro tipo de plantillas que son muy usadas y otro tipo de recursos que son muy, muy usados, por ejemplo, en el diseño estratégico, o por ejemplo, en el diseño de servicio, o por ejemplo, en el diseño de experiencia de cliente. Bueno, tenemos muchísimos tipos de diseño ahí donde entran estas. ¿Qué tal, Andrés, estos maravillosos cuadros que hay que llenar con el cliente y salimos con una dopamina totalmente arriba porque encontramos ese camino que estaba tan difuso para la experiencia que necesitamos diseñar?
Sí, estas son unas plantillas que habilitan al diseñador para poder generar discusiones, para encontrar conceptos, ¿no? Para guiar al cliente, ¿no? Yo creo que ese es otro de esos roles y esas otras capacidades que el diseñador debe tener, que es esa capacidad de entender a su cliente. ¿Qué es lo que realmente necesita? Ayudarlo, porque de pronto el cliente tiene una idea de lo que necesita, pero en realidad necesita otra cosa, ¿no? Porque los clientes en general van mucho a la solución, ¿no? Ellos dicen, yo ya encontré cuál es mi problema, identifiqué la solución, diseñador, hágame esto, ¿cierto? Y los diseñadores muchas veces, cuando escuchamos al cliente que nos dice eso, decimos, pero espere, vamos despacio, ¿cierto? Vamos hacia atrás un poquito, dígame, pero ¿usted por qué quiere que yo le haga eso? ¿Cierto? Y entender un poquito hacia atrás de cuál es la verdadera necesidad. Entonces, hay todos una cantidad de plantillas, de frameworks, ¿no? De procesos. Por eso nombrábamos el Design Thinking como uno de estos frameworks o procesos para poder ayudar a los clientes.
Sí, un framework, digamos, global, ¿no? Que muchas veces se entiende como una plantilla global, sobre todo los no diseñadores, ¿no? Como que hay ahí una concepción de esto, yo sigo estos pasos y jue madre, se hizo la magia.
Bueno, y de pronto se hizo la magia. Yo diría que incluso en autonomía los clientes llegan a esos, o sea, de pronto no al mismo resultado, no nos confundamos, o sea, no quiero decir que pueden llegar al mismo resultado, pero no que sea un tool exclusivo que solo se puede ejecutar con un diseñador, es más bien la calidad a lo que lleguemos seguramente va a ser diferente viene mediado o si viene usado en autonomía.
Claro, aquí aplica el ejemplo también del Wix, ¿no? Si yo pongo el Wix en las manos del cliente, pasa una cosa. Y si yo pongo, no sé, la herramienta de Blueprint, por ejemplo, en las manos del cliente es una cosa. Y si yo pongo el Blueprint en las manos del diseñador, con el cliente, interactuando con el cliente, es otra, ¿no? Y otra también es el diseñador actuando solo, ¿no? En el diseño estratégico generalmente se necesita este know-how que muchas veces tiene el cliente o esta expertise o estos datos o esta sabiduría que tienen del trasegar de su negocio o de lo que hagan para que el diseñador use estos recursos de manera correcta, ¿no? Muchas veces también se sobreestima o se subestima este tipo de recurso, ¿no? Digamos que tenemos que ser muy... queremos hoy tener una posición muy, muy diplomática porque son una excelente herramienta, pero muchas veces pueden también ser mal usadas, ¿no?
Sí, porque en la capacidad del profesional, del diseñador, está en sacarle el máximo provecho a las herramientas, ¿no? A cualquier tipo de herramienta, porque es que la herramienta pasa desde tener Illustrator a tener un lápiz para poder dibujar o un framework de un canvas, ¿cierto? Para poder recoger información del cliente. O sea, es la manera como lo usamos y sobre todo el por qué lo usamos, ¿no? Porque nosotros podemos tener 10.000 plantillas, 10.000 herramientas que solas no hacen nada, ¿cierto? Es en la ejecución y en la selección y en el poder decir, venga, yo primero cojo esto porque tengo un objetivo, ¿cierto? Yo tengo este objetivo. ¿Cómo llego a ese objetivo? Ok, uso esta herramienta, ¿cierto? Y luego que ya tenga ese resultado, entonces necesito llegar al próximo paso. Para este otro próximo paso me sirve esta otra herramienta, ¿cierto? Y puede que hayan 200 herramientas. Yo elegí 3. ¿Por qué? Porque son esas 3 que me llevan al resultado que necesito.
Y ahí también está el criterio de diseño, ¿no? Que vale un montón. O sea, la experiencia que me dice a mí, mira, la herramienta correcta es esta y vamos a implementarla de esta manera, es un criterio gigante. O sea, no es nada fácil, ¿no? No es nada sencillo llegar a decir eso y ejecutarlo de manera óptima, ¿no? Ahí hablamos bastante, otra vez de nuevo, del criterio que hay de diseño, ¿no? Del tema creativo, del tema disruptivo, del tema también de entendimiento y de estructuración de los proyectos, porque todo entra ahí, ¿no? Muchas veces las experiencias que hacemos, que hacemos vivir al cliente o a la persona que necesita nuestro conocimiento, también hace que saque lo mejor de ellos, ¿no? Porque el diseñador depende mucho de cómo el cliente se abre, ¿no? Se abre muchas veces en sus necesidades o muchas veces en esas cositas que no funcionan y que hay que resolver por medio del diseño, pero que él no nos cuenta, ¿no? Porque a veces pasa, no sé si a Andrés le ha pasado, pero a veces pasa un montón, que es un poco dentro de lo que decía Andrés, de que el cliente necesita algo, pero no es eso, ¿no? Entonces llega el cliente con un problema X que él no conoce, él mismo no conoce, pero él quiere una nueva página web, por ejemplo, ¿no?
Claro, porque, o sea, ¿quién le dijo a ese cliente que necesita una página web? Tal vez él tiene un problema de comunicación en donde es mucho más eficaz hacer una estrategia de redes sociales para poder llegar a un público joven, porque eso era lo que él se estaba imaginando, aunque su website, digamos, funciona como está y puede ser más costo eficiente hacer inversión en otro tipo de estrategias, ¿cierto? Entonces es eso mismo, ¿no? Es poder el diseñador identificar ¿cuál es? O sea, ¿por qué me está pidiendo el cliente un sitio web? ¿Cierto? Y identificar sí. Si tiene sentido, o sea, si un sitio web es una solución, ¿cierto? Una solución a un problema. Luego, el problema tiene que estar bien identificado para entender si claro. Esa es la solución correcta. Claro. Una vez que lo identificamos, confirmamos o cambiamos, ¿no? De eso se trata. No de venderle por venderle, ¿no? Esa es otra.
Sí, claro, esa es otra, la ética, ¿no? Y el tema de que nosotros estamos para solucionar problemas y no para entregar un producto X, ¿no? Yo creo que también es un poco tener esa política, digamos, ¿no? Yo te estoy resolviendo algo o yo estoy diseñándote algo porque es un capricho o porque es lo que tú crees que necesitas. ¿No? Que
no porque me vas a pagar.
Varias veces. También, total, sí, muchas veces es ese, ok, esto yo no sé qué tanto le sirva, pero se lo hago, ¿no? Y eso es una posición irresponsable, digámoslo así. O sea, entendemos que los diseñadores necesitan cerveza en su nevera, pero digamos que hay que tener psicología con el cliente y lograr tener también una estabilidad económica con criterio de diseño y con ética, ¿no?
Pero también hay que decir que esto no sucede solo a nivel, digamos, de diseñador, por ejemplo, freelance, ¿no? Que de pronto el diseñador puede tener un poder, ¿cierto? Sucede a todos los niveles, ¿no? En las agencias pasa todo el tiempo, ¿no? Eso no es que... o incluso que los diseñadores identifican que eso no funciona, pero, hombre, si el cliente no entiende que no le va a servir y de todas maneras quiere ir hacia adelante, pues también más allá de decirle, luego se convierte en un tema bien delicado por la sostenibilidad de los negocios. Sí,
totalmente. Eso es muy común. Digamos que los negocios no dependen solo de nosotros, ¿no? y muchas veces nuestro criterio tampoco entra al 100% dentro de ellos.
De acuerdo.
No, muchas veces hay acuerdos externos. Okay. Entonces ahí, digamos que hay que, otra vez volvemos a ser diplomáticos, entender cuál es nuestro papel y, bueno, hacer lo mejor posible, pero digamos que no. No es lo aconsejable, pero tristemente muchas veces cuando hay errores, digamos, en la relación misma o en los procesos organizacionales, pasa bastante.
Bueno, y esto no es que, o sea, cuando estamos hablando de estas plantillas y del diseño estratégico y de, o sea, yo creo que muchos de nuestros oyentes que nos están, que están escuchando dicen, bueno, pero ¿yo qué? O sea, yo no he usado esas plantillas, no sé de qué hablan, design thinking, ¿qué es eso? Bueno, yo creo que esto no es, también aplica, ¿no? O sea, un brief, por ejemplo, ¿cuántas veces no hemos ido a internet diciendo cómo se hace un brief? No, eso ya es una plantilla. Luego nos damos cuenta que no existe el brief perfecto como plantilla, sino más bien que tendremos que personalizarlo. Y este es otro punto bien importante, porque todo, o sea, ¿qué es una plantilla? Es como un preelaborado, ¿cierto? O sea, alguien hizo algo antes y luego yo lo cojo y lo uso. En algunos casos lo uso directamente, en otros casos lo personalizo, ¿no? Entonces, por ejemplo, eso, si yo necesito, no sé, tengo un cliente que necesita una marca y entonces yo no tengo, necesito un brief para poder obtener la información para poder hacer esta marca, voy a internet, busco y me encuentro briefs genéricos que me sirven como inspiración y luego yo lo personalizo. ¿Por qué? Porque tengo un proceso que mío, digamos, como diseñador, porque ya conozco el cliente y algunas necesidades del cliente que sé que no tiene sentido preguntarle o hacer ciertos ejercicios, reflexiones que para llenar ese brief, ¿no? Pero entonces es como para entender que el diseñador mismo coge todos estos recursos, los modifica, los usa a su favor y que de hecho están a la portada de mano de todos los diseñadores y de todos los tipos de diseñador.
Totalmente, el recurso muchas veces no se puede sobreestimar, ¿no? Y el recurso muchas veces se vuelve una herramienta de pivote dentro de los procesos. Entonces, digamos que editar ese recurso también es diseño, ¿no? También es aplicar criterio, también es entender la situación donde estamos interviniendo y agregar un poquito de nuestra experiencia para que ese recurso mismo tenga el protagonismo necesario o nos sirva para avanzar todo lo que necesitamos, ¿no? Muchas veces el cliente también lo conoce, ¿no? Entonces, si tenemos un proyecto donde hay una expertise muy alta, seguramente no nos va a bastar una plantilla común. Seguramente vamos a tener que replantear esa plantilla o replantear inclusive esa experiencia misma de interacción con el cliente. Porque hay otros niveles de desarrollo donde ya se deshacen un poquito en las manos de los equipos, ¿no?
Así es, Santiago. Entonces, bueno, este de hecho ya es uno de esos, de esos consejos, ¿no? De cuándo utilizar o por qué sí o por qué no de las plantillas. Así que, si quiere, metámonos en este cierre de episodio a hablar de cuándo no usar plantillas y cuándo sí usar plantillas.
Listo. Bueno, yo me iría con un sí cuando tengamos poco tiempo, cuando tengamos un proceso que tenga una exigencia indicada y cuando tengamos el criterio para poder hacerlo de manera óptima, ¿no? De que no se nos vuelva una cosa más, de que no se nos vuelva un producto genérico, sino que también nuestro criterio de diseño sepa usarla, ¿no?
Sí, cuando nos ayude a acelerar procesos, nos aporte y nos permita de llegar, o sea, si pensamos en optimización en el mundo, ¿no? O sea, en general, cualquier cosa que me permita llegar al resultado que quiero de manera, o sea, con el menor esfuerzo, con la menor cantidad de energía, ¿cierto? Nos va a dejar libres para poder hacer algo más, ¿cierto? Para poder dar valor en otro sitio o para ganar rentabilidad, ¿no? Metámonos un poco, un poco negocios.
Totalmente. No, y importantísimo, o sea, el tiempo es dinero también, ¿no? Y muchas veces sobre esforzarnos o sobre diseñar también es un error, ¿no? Muchas veces, cuando nosotros éramos diseñadores más pollos, teníamos a veces esa concepción de, jue madre, yo tengo que diseñar hasta el último detalle, tengo que hacer el mayor esfuerzo en tal cosa, pero muchas veces cuando nos enfrentamos con el mercado entendemos que hay energía que se pierde ahí, ¿no? Y eso es muy, muy importante entenderlo, ¿no? Hasta qué momento y en qué situación botamos el 100% de la energía y en qué otra, ok, bajémosle a un 50 y pongámosle cuidado a otro proceso, ¿no?
Totalmente. Y bien, recordemos que el cliente nos está contratando porque necesita un resultado. No necesita, o sea, claramente nosotros tenemos un proceso para llegar a ese resultado, ¿cierto? Pero a él no le interesa más o menos, o sea, cómo lo hice, ¿no? A él le interesa que lo logramos, que llegamos al resultado y que le resolvimos su problema. Así que eso yo creo que siempre hay que tenerlo bien presente para luego, ¿no? O sea, yo creo que tenemos que quitar esa concepción de lo tengo que hacer todo, todo nuevo, yo soy innovativo, soy creativo y genial y tengo que hacerlo todo. Es como, bueno, sí, lo eres, pero no significa
Total,
que...
total. No, y es que también hay una pseudo campaña muchas veces en grupos de diseño, en redes, o, bueno, no quiero decir nombres porque soy muy políticamente correcto, pero muchas veces hay una satanización ya muy exagerada, ¿no? O sea, se vale usar Free Pick si tengo 2 horas, se vale, no sé, pagar una membresía de Unsplash o de, bueno, muchas páginas de estas para tener recursos visuales y sacarme este problema de por ejemplo, ir a hacer una sesión de fotos que me pueda gastar 3 días en vez de pagar un banco de imágenes donde yo busque la imagen que necesité en 15 minutos, ¿no?
Un no a hacerlo a escondidas, ¿cierto? O sea, este es como un sí a la transparencia, no a esconderlo. Yo creo que hace parte también de nuestra responsabilidad profesional. Luego, o sea, ser transparentes y decir, vea, es que yo lo hago así, ¿no? Lo hice de esta manera, pero por esto y por esto y por esto, ¿no? Porque aquí no se trata de ir contra los derechos de autor o ir, digamos, un cliente nos encarga algo que debe hacer se debe hacer de una cierta manera y nosotros, entonces, debajo de la mesa, ¿no? Por debajo de la mesa, entonces vamos y presentamos otra cosa. No se trata de eso, ¿no? Se trata, como decimos, de poder identificar, optimizar el tiempo y poder dar esos resultados. Así que tampoco no va a cogerse las cosas y no declarar, pues,
Propiedad,
exacto,
autoría.
propiedad. Sí, no acoger trabajo de otros y usarlo sin dar el crédito.
Claro, ese es un no,
Así que
totalmente. Es un no gigante. Y otra cosa es que ser transparentes también le muestra al cliente que nuestra valía está en nuestro criterio como diseñador, ¿no? Que nuestra valía está en tener el proyecto a nivel macro en la cabeza. Que está también en darle disrupción al proyecto, no solo desde la técnica o no solo desde el hacer final, sino desde la concepción sistémica del mismo, ¿no?
totalmente. Bueno, amigos.
Bueno, Andrés, yo tengo un no para terminar, último, finalísimo, y es no sintamos que nuestra expertise puede verse desplazada por esto. No, o sea, no es una amenaza finalmente, porque el diseño precisamente tiene este poder disruptivo tan grande y tan interesante que por más recursos que existan por todo el planeta, tenemos esa originalidad que nos permite hacer algo nuevo, incluso usándolos, ¿no? Entonces, sí, como que no exista este miedo de, ay, no, si mi cliente conoce esto, se me acabó el trabajo, ¿no? Que muchas veces así se siente. Para nada. No, para nada. Si eres un buen diseñador, si te encargas de aprender todos los días, es totalmente imposible. No, es un poco ese llamado.
Eso es, amigos, pues bueno, hasta aquí llegó este episodio sobre las plantillas y los recursos, ¿no? Ámalas o
O las
ódialas.
dos.
o las dos. Esperamos que les haya sido útil, que les haya ayudado a hacer algunas reflexiones sobre nuestra labor como diseñadores. Nosotros nos veremos dentro de 15 días con un nuevo episodio de Design Talks, los jueves como siempre. No se olviden de recomendarnos, compartir nuestros episodios, porque así es como ustedes nos ayudan y soportan este proyecto. Así que bueno, nos veremos dentro de 15 días.
Chao, chao.
Una ventana cerrada, tras una puerta escondida.
Tipolo. Tipolo es una palabra que ni siquiera es en italiano, o sea, no sé qué carajo es. Pero bueno.
Andrés está inventando un nuevo idioma para nuestros oyentes. O sea, vamos a, en el 28 de diciembre vamos a crear un capítulo de nuevas palabras. Espérenlo.